Buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles 9 de marzo. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, les agradecen su presencia en esta rueda de prensa en la que analizaremos el impacto de las ciencias sociales en el desarrollo de la sociedad mexicana. Esto como parte de los temas que se abordarán durante el 5º Congreso Nacional de Ciencias Sociales a efectuarse del 14 al 19 de marzo en el CUSH. Nos hace favor de acompañarnos el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, buenos días. También está con nosotros en esta mesa el doctor Hugo Torres Salazar, coordinador de la maestría en Historia de México del CUSH. Muy buenos días. Y nos acompaña el doctor Andrés Fábregas, integrante del Comité Directivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención, las palabras del doctor Héctor Raúl Solís Gadea.
Buenos días, pues muchísimas gracias por su presencia esta fría y lluviosa mañana, en la que queremos invitar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, a los estudiantes, al público en general, a, como ya se mencionó aquí, la celebración del 5º Congreso Nacional de Ciencias Sociales, que es la organiza la Universidad de Guadalajara en colaboración, o digamos, bajo los auspicios del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Este año, el subtítulo del Congreso es La Agenda Emergente de las Ciencias Sociales, Conocimiento, Crítica e Intervención. La Universidad de Guadalajara tiene una relación añeja con el COMEXO que se remonta a los años 80, cuando en aquellas épocas, gracias a la colaboración entre el doctor Manuel Rodríguez Lapuente y el profesor Raúl Benítez Centeno, se organizaron unos posgrados en sociología. Entonces, a nosotros nos da muchísimo gusto tener ocasión de seguir reafirmando los lazos con el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, ahora a través de la celebración de este 5º Congreso. El Centro Universitario de Ciencias Sociales tiene la sede de la sección Centro Occidente del COMEXO, la cual coordina el profesor Hugo Torres Salazar. Bueno, mis compañeros van a abundar más sobre COMEXO, y a mí me da muchísimo gusto la presencia de mi querido amigo y admirado profesor, el doctor Andrés Fábregas, quien es director de Ciencias Occidente y aparte es miembro del comité directivo de COMEXO, y también la presencia de Hugo, un colaborador nuestro que, y como decía hace un momento, coordina la región centro-occidente de COMEXO. Para nosotros resulta muy importante este congreso, porque es parte de un esfuerzo que estamos haciendo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades para poner en primer plano las ciencias sociales, destacar la importancia que tienen convencer a los ciudadanos, a los gobernantes, a las organizaciones civiles, etcétera, acerca de lo importante que son. ¿Para qué son importantes las ciencias sociales? Yo diría para la construcción de ciudadanía, para la educación cívica, son importantes para la comprensión de nuestros problemas públicos, de nuestros problemas sociales, para el mejor diseño y aplicación de políticas públicas. Vivimos en una circunstancia delicada socialmente, todos lo vivimos de manera cotidiana, y creo que en el análisis de los problemas que tenemos, en el análisis de esta condición crítica que vivimos, las ciencias sociales tienen mucho que aportar. Son más, digamos, las ciencias sociales procuran un conocimiento más profundo, más sistemático que el periodismo, sin dejar de negar la importancia y lo esencial que resulta el periodismo para una sociedad abierta y democrática, pero creo que las ciencias sociales también tienen su lugar, y bueno, yo quiero enfatizar mucho esto. Al mismo tiempo, debemos entender que las ciencias sociales deben ser más atractivas, comunicar mejor los hallazgos de sus investigaciones, ser más asertivas para poder comunicar con el gran público lo que les interesa comunicar. Y bueno, de todo esto va a versar de alguna manera el Congreso. Ya el propio título, Agenda Emergente de las Ciencias Sociales, Conocimiento, Crítica e Intervención, refleja esta preocupación que tenemos. Queremos estar presentes en la discusión de los grandes problemas nacionales y globales. Y vamos a tener una oferta muy consistente en este sentido. Vamos a tener aproximadamente 1.300 entre académicos, estudiantes y asistentes, 1.300 personas. Vamos a tener muchísimas mesas temáticas. Vamos a tener aproximadamente seis conferencistas magistrales sobre temas muy importantes. Yo no voy a abundar sobre eso. Y será definitivamente un espacio para reflexionar, pensar, conocer lo que se está haciendo sobre los grandes tópicos que definen el carácter, diría yo, crítico de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos da muchísimo gusto poder organizar este congreso, y pues los invitamos con mucho gusto, ¿no? Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Héctor Raúl Solís Gadea. Vamos ahora a escuchar con atención al doctor Hugo Torres Salazar. Perdone, al doctor Andrés Fábregas.
Muchas gracias, en primer lugar, al doctor Héctor Raúl Solís Gadea, rector del CUSP, y al doctor Hugo Torres, porque me han invitado a acompañarlos a esta rueda de prensa para hablar sobre la importancia de las ciencias sociales en nuestro país y apoyar la organización del Congreso, del Quinto Congreso, Quinto Congreso de Ciencias Sociales que se hace aquí en, como sede el CUSH. Ya lo decía muy bien el rector acerca de la importancia de las ciencias sociales en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Y yo quisiera recalcarles que estos congresos, apenas vamos a hacer el quinto, se vienen haciendo gracias a una reestructuración que hubo en el Comité Mexicano de Ciencias Sociales, cuyo presidente es el doctor Oscar Contreras, y que tiene su sede ahora en Tijuana, en el Colegio de la Frontera Norte. Y esta reestructuración del COMEXO ha permitido una actividad muy intensa de un conjunto institucional muy amplio, conjunto institucional que está dedicado a la enseñanza de las ciencias sociales y también a la investigación en ciencias sociales, que conforman el COMEXO. Y la Universidad de Guadalajara, a través del CUSH, es un miembro muy importante y un miembro pues fundador de lo que es el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, el mejor conocido por sus siglas como el COMEXO. Entonces, este conjunto institucional se reúne cada año en una asamblea de todos sus miembros, y en esa asamblea se decide en dónde va a ser la sede del siguiente congreso. El pasado congreso, el cuarto congreso, se llevó a cabo, por cierto, con mucho éxito, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y en esa ocasión fue la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a través de su Centro de Investigaciones Superiores para México y Centroamérica, el que fungió como sede. Y ahí se decidió que la siguiente sede, y fue muy aplaudido, fuese la ciudad de Guadalajara, y en particular el CUSH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra querida universidad, el que fungiese como anfitrión de ese congreso, del que nos va a hablar mucho más ampliamente el doctor Hugo Torres. Creo también que es muy importante que entendamos la contribución que hace la Universidad de Guadalajara en esta actividad, porque no es una actividad sencilla, ustedes lo van a ver, es una actividad muy compleja recibir aquí a más de un millar de colegas, que vienen de todas partes del país e incluso de varias partes del extranjero. Organizar un congreso de esta magnitud no es nada fácil, y ello contribuye a la descentralización también de las actividades de las ciencias sociales en el país. Y en eso también tendríamos que enfatizar mucho una contribución muy señalada de la Universidad de Guadalajara al organizar este congreso, su contribución a la descentralización de las actividades de las ciencias sociales y a su difusión en una parte del país tan importante como es el Centro Occidente, y desde aquí la repercusión que va a tener el congreso a nivel mundial. No exagero si les digo que los ojos de los universitarios de muchas partes del mundo están puestas sobre este congreso, como lo vamos a ver dentro de un momento. Han sido las actividades universitarias, además, en general, y particularmente las que derivan de las ciencias sociales y de las actividades culturales, las que han puesto a nuestro país en un nivel muy importante en el mundo. El país es muy conocido por sus escritores, por sus científicos sociales, por sus creadores. Somos un país que ha logrado posicionarse en ese ámbito universitario, que tampoco es nada fácil. Entonces, el Conexo, como este conjunto institucional que reúne a todas las instituciones interesadas en las ciencias sociales, ha contribuido también a través de la organización de los congresos y apoyar a las sedes de los congresos a que México tenga un lugar muy particular en el concierto universitario del mundo. Solamente recalcar algo que ya decía el rector. Las ciencias sociales han contribuido, concretamente en el país, a sedimentar una identidad nacional, lo cual lo decimos muy rápido, pero no es, ni es un tema menor y ni es tampoco un proceso de dos días. Son los libros de los científicos sociales, de los historiadores, de los antropólogos, de los científicos políticos, de los sociólogos, de los científicos sociales en general, y son los resultados de la investigación que en esos libros exponen, los que a lo largo de un proceso muy complejo lograron sedimentar una identidad nacional en el país. Y vean cómo en la vida cotidiana hablamos el lenguaje que se desprende de esos libros. La palabra cultura, que es un concepto que viene de las ciencias sociales, está hoy en boca de todos nosotros. Hablamos de políticamente correcto, políticamente incorrecto, eso lo oímos en las calles de las ciudades. Una buena parte del lenguaje cotidiano que se habla lo hemos obtenido de los libros de las ciencias sociales. Y algo también muy importante es que en los libros de las ciencias sociales están sugeridos no solamente cuáles son los caminos de respuesta a los grandes problemas nacionales, sino están sugeridas también las soluciones a estos problemas. Es por esto que un congreso como el que se va a llevar a cabo acá, y con la sede en el CUSH, reviste una gran importancia. Si ustedes asisten al congreso, o cuando vean, le echen una mirada al programa, la cantidad de problemas que se tratan es realmente muy impresionante. Prácticamente no hay un ámbito de la vida contemporánea que los científicos sociales no estén reflexionando y pensando. Entonces, esto tiene una gran impronta en la sociedad y me parece que hizo muy bien el rector Solís Gadea en comenzar esta rueda de prensa haciendo énfasis justamente en cuál es la contribución de las ciencias sociales. Y creemos que con este congreso, con sede en Guadalajara, estas contribuciones van a quedar mucho más claras al ciudadano en general. Muchas gracias por su asistencia y pues le paso el micrófono al doctor Hugo Torres.
Muchas gracias, doctor Andrés Fábregas. Entonces, escucharemos con atención al doctor Hugo Torres Salazar.
Muchas gracias, buenos días. Pues es un gusto estar aquí con ustedes, acompañado de dos grandes líderes intelectuales, productores de y gestores de las ciencias sociales. A mí me queda claro que no fue fortuito ni casual que el COMEXO aceptara como sede del quinto congreso el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En este centro, como ha dicho el señor rector Solís Gadea, va a la vanguardia en los estudios sociales, no solamente en el occidente, sino que también pretende y se han hecho producciones para estar rankeados, si se vale la expresión, en las ciencias sociales, en el país y en el mundo. Los posgrados y todos los estudios que se realizan. El quinto congreso emitió su convocatoria y creo que plasma lo que se acaba de mencionar. Uno de sus objetivos lo define claramente: analizar la contribución de las ciencias sociales al desarrollo de propuestas de solución a los grandes problemas nacionales. Ahí está el impacto que las ciencias sociales tiene ante la sociedad. No es ajena la sociedad en la producción, en el conocimiento de las ciencias sociales. Lo ejercemos a través de las aulas en la docencia, los investigadores en la escritura y en la difusión que se hace a través de este evento como el Congreso. El Congreso en la convocatoria demanda la participación de todos los interesados en las ciencias sociales. Esto hace que tengamos un programa bastante amplio sobre los temas, sobre las presentaciones y participantes. La convocatoria demandó participación en 15 ejes, 15 ejes temáticos, los cuales son coordinados por verdaderos líderes sociales en diferentes puntos de la República. Los 15 ejes, el título es bastante interesante y perfila el tipo de participación que se tiene. Solo voy a mencionar algunos. Ejemplo, el eje 1, violencia, seguridad y Estado de Derecho. Son títulos tan amplios, tan profundos, que realmente impactan en el quehacer y las prácticas sociales. Ciencia, tecnología e innovación. Medio ambiente y sociedad. Pobreza y exclusión. Diagnósticos y estrategias. Políticas públicas, Estado, instituciones y sociedad. Y así terminamos hasta el último eje, que es religión y sociedad. Esto nos habla de la proyección, pero sobre todo del impacto y la cercanía que las ciencias sociales tiene con la problemática del país. Sumado a estos 15 ejes, se distribuyen, registradas en el programa, 270 sesiones, mesas de trabajo, 270 mesas de trabajo, donde están registrados 1,100 ponentes y se espera una asistencia permanente de más de 500 asistentes. Digo permanente porque los que están inscritos se suman, ahora sí, como los que se vayan incorporando a partir del lunes 14 que se hace la inauguración. Habrá una mesa de registro, una de acreditación, que son todos los inscriptos o inscritos, y una de inscripción, que son los que asistan. Sumado a esto, tenemos 6 conferencias magistrales. 6 conferencias magistrales que ya había señalado el doctor Solís Gadea, donde el solo nombre nos remite a todos los científicos sociales, estudiantes y público en general, la calidad de sus presentaciones. El 14 de marzo, Saskia Sassen presentará su ponencia. Ella viene de la Universidad de Columbia. El día 15, que es martes, en la mañana tendremos la presentación de José Woldenberg de la UNAM, y por la tarde, Luis Aguilar Villanueva, catedrático de nuestra universidad. El miércoles 16, tenemos la presentación de Wolfgang Knobel, que es el director del Instituto de Ciencias de Estudios Sociales de Hamburgo, Alemania. El 18, tendremos 2 conferencias de Jeffrey C. Alexander, de la Universidad de Yale, y Claudio Lomnitz, de la Universidad de Columbia. Como ustedes ven, el solo nombre, sin decir los títulos, ya implica una trascendencia porque algunos de ellos es la primera vez que se presentan no solo en la universidad, sino también en el país. Esto es un privilegio que vamos a queremos compartir y queremos tener la mayor presencia de estudiantes y todos los interesados. Además de las conferencias magistrales, tenemos 8 mesas magistrales donde habrá ponentes, comentadores sobre los temas que se emiten. Tenemos además una feria de libro donde los títulos de los libros también nos dan respuesta a eso que había mencionado. En este congreso está la docencia, la difusión y la investigación en las ciencias sociales. Los libros impactan en la producción intelectual que los académicos enfocados al estudio de las ciencias sociales van a presentar en este congreso. Va a haber una feria de libro, como lo dije, en 2 áreas. Una, presentación de libros, como lo señalé, y la otra, exhibición y venta de libros. Este es un acto sumamente importante para la difusión y actualización tanto de nuestros docentes, investigadores como alumnos. Va a haber también carteles científicos, 12 carteles científicos, donde va a haber una exposición permanente en la Biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente. Estos carteles tienen como objetivo la difusión de los temas que el Congreso propuso. Como eventos tenemos la inauguración, donde están invitados, va a ser el día 14 de marzo a las 19 horas en el Auditorio Salvador Allende. Ahí se van a celebrar todas las conferencias magistrales. Va a haber un evento sobre la historia del rebozo, una conferencia que también queremos que llegue a los asistentes, porque nos hemos denominado como la tierra del mariachi, del tequila, de la música, del rebozo. Entonces, esta es una conferencia de tipo cultural. Allí mismo se va a hacer la clausura. Finalmente va a haber reuniones de los comités directivos de Comexo, va a haber reuniones de los coordinadores regionales. El Comexo está integrado o distribuido en 6 regiones. Como lo señaló el doctor Solís Gadea, nosotros estamos dentro de la región centro-occidente y tengo el honor y el gusto de ser el coordinador. Otra actividad. Se va a celebrar una reunión de los egresados del Colegio de la Frontera, Redes Colef, y finalmente va a haber una Asamblea General Ordinaria. Esta Asamblea General Ordinaria tiene la característica de que se presente el informe del comité Directivo de Comexo y también se presentan las estrategias para la elección del nuevo comité directivo de Comexo. Vamos a tener el gusto de hacer esa transición en este evento. Pues eso sería por mi parte.
Muchas gracias, doctor Hugo Torres. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono. Adelante.
Buenos días, Karina Latorre, de aquí de Prensa y Comunicaciones. Me interesa saber 2 cosas. Bueno, ahorita con el tema, ya mencionaba que uno de los ejes va a ser el tema del que se relaciona con, sobre todo con la tecnología, con la ciencia y con la innovación. Pues actualmente este es uno de los temas pues que están tomando como mayor fuerza. ¿Cómo hace o qué tanto estudios se han realizado al respecto? O cómo, si van a la par más o menos las ciencias sociales en el estudio de todo lo que tiene que ver con tecnología, cómo nos ha cambiado la forma de comunicarnos, etcétera, y también si va a tener algún costo para estudiantes o para las personas que deseen asistir al congreso. Gracias.
Bueno, si estaba viendo justamente esto, me llamó la atención a mí también, ¿no? Desde la mesa, una de las mesas que van a tocar lo que tú señalas se llama Desafíos de la Investigación Social en la Era Digital, Sociedad de Conocimiento o de Ignorancia. Y vamos a tener ponentes de la Universidad of the Pacific, University of the Pacific de California, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, de la New School de Nueva York, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Universidad Andrés Bello de Chile. Pues sí, es un tema, yo ya no diría emergente, sino muy importante, ya muy consolidado, pero que nos habla sobre las paradojas que vivimos en términos de que por un lado tenemos muchas más facilidades de comunicación, de manipulación de información, de manipulación de imágenes, etcétera. Pero no sabemos si esto está contribuyendo a que tengamos una civilización mejor o seres humanos más reflexivos, más analíticos, más cultos. Eso es un poco paradójico, ¿no? Entonces, pues es uno de los temas más importantes, ¿no? Bueno, aprovechando que tengo el micrófono, si revisan los temas generales alrededor de los cuales se organizan el Congreso o los ejes temáticos, vemos que son asuntos muy, muy críticos, ¿no? Como violencia, seguridad, Estado de Derecho, sistema de partidos, democracia, participación ciudadana, esto que mencionábamos de innovación, ciencia, tecnología, la era digital, bueno, medio ambiente, migración, pobreza, exclusión, las políticas públicas, luego acción colectiva, movimientos sociales, procesos urbanos y desarrollo territorial, crecimiento económico, estudios de género, religión, diversidad social y cultural. Si quisiéramos atrapar en una fórmula general todos estos ejes, diríamos, es que vivimos una sociedad de cambio vertiginoso que no estaba preparada para asumir estos cambios, estas transformaciones, y que nos han trastocado, estas transformaciones han trastocado la seguridad, han trastocado las costumbres, la religión. La tecnología ayuda al ser humano a resolver problemas prácticos, pero también genera otros problemas que a veces son de difícil solución, como por ejemplo el tema del medio ambiente. Nos hemos vuelto una sociedad industrial, pero estamos acabando con la naturaleza. El Estado tiene probablemente mejores instrumentos, uno podría pensar, para gestionar la vida social, para orientar el cambio, dirigir la sociedad, pero se ha vuelto también impotente, ni siquiera es capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos, ni el éxito de sus políticas públicas. Las ciudades florecen, se vuelven más interesantes, como Guadalajara, pero se vuelven también más caóticas, más desorganizadas. La prueba la tuvimos el día de ayer, ¿no?, con el problema de los taxis. Lo mismo podemos decir de la diversidad sexual, de la diversidad cultural. Somos sociedades ahora más difíciles de gobernar, más difíciles de ordenar. Tenemos más libertades, sin duda, pero al mismo tiempo nos cuesta más trabajo ponernos de acuerdo. Entonces, si uno echa un vistazo a todo esto, resulta que la sociedad se ha vuelto, digamos, más impotente para, o menos capaz de gestionarse a sí misma. Y las ciencias sociales, aprovechando que está aquí el maestro, nacieron como un esfuerzo para volver más ordenada la sociedad, para mitigar los efectos del cambio, y volver, y no solo eso, sino volver más racional la sociedad. Esa era la promesa de las ciencias sociales desde el siglo XIX, probablemente desde fines del siglo XVIII, pero de manera más clara en el siglo XIX. La pregunta es, ¿lo están pudiendo hacer las ciencias sociales? Yo creo que tienen muchísimo que aportar, y lo vamos a ver en este quinto congreso. Pero al mismo tiempo compiten ahora con otras visiones, ¿no? Con las visiones empresariales, con las visiones de la técnica, con la cultura chatarra, con las perspectivas, digamos, ligeras de la cultura, ¿no? Como yo no tengo nada en contra de los libros de autoayuda. Me gusta a mí leer a veces libros de autoayuda, pero tampoco son la solución. Necesitamos ser más conscientes de lo que está pasando. Bueno, yo quería enfatizar eso para convencer a la ciudadanía de que vaya al Congreso. Pero le doy la palabra ahora a Hugo, que
nos va a responder la otra, el costo.
Se han establecido cuotas diferenciales entre los miembros, entre las instituciones asociadas a Comexo y las no asociadas. El ponente, 1,100, el estudiante, 500, el asistente, 600, y el asistente estudiante, 400. Hemos considerado siempre la posibilidad de que el estudiante tenga una tarifa preferencial. Nos interesa mucho la formación de los jóvenes. Me interesa mucho esa generación que debe hacerse responsable de la estafeta que se le pase cuando ellos sean investigadores, escritores o docentes. Para las otras instituciones la diferencia solamente son 100 pesos.
¿Otra pregunta?
Para el doctor Héctor Solís y también para el doctor Fábregas, dos temas muy coyunturales, justamente lo ocurrido el día de ayer en el contexto de hasta dónde estas plataformas tecnológicas, el tema pues de Uber y todo esto, y el Estado pues todavía no, y no nomás en Jalisco o en México, en varios países hay pues conflictos, ¿no?, con esta forma de abordar transporte por medio de plataformas y que generan tensiones y violencia por cuestión también económica, intereses, etcétera. Las ciencias sociales, ¿qué dicen a esto por un lado? Y por el otro, el tema de la democracia, que hay uno de los temas que lo va a abordar Goldenberg, pero vemos aquí en Jalisco tenemos un diputado independiente, ya van 5 meses de esta legislatura, y muchos que hubieran querido ya que pues hubiera algún cambio, que el señor Kumamoto pues ya estuviera presente en los temas de discusión calientes como el día de ayer, y pues como que hay cierta decepción. No sé si también a nivel nacional con el gobernador de Nuevo León, pero si se buscan muchos resultados como inmediatos de parte de la gente y la decepción llega rápido, justamente por esta dinámica social de toda esa prisa, no, nada se reposa. Desde las ciencias sociales, ¿cómo abordan este tema también? Sí, sé que se van a abordar en el Congreso, pero si nos pudieran dar como una probadita.
Pues son preguntas muy interesantes, da para que estemos aquí platicando un buen rato. Sobre el conflicto que se suscitó ayer, no es, digamos, un novedoso, los científicos sociales conocen bien esto, el que cada vez que hay cambios tecnológicos surjan reacciones en la sociedad. Igual pasó cuando la revolución industrial empezó a desplazar a los artesanos y a desplazar ciertos tipos de trabajo. Hubo grandes movimientos en las ciudades en donde estaban los cambios mucho más adelantados. Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no?, con lo que llamamos la tecnología digital. Porque las innovaciones tecnológicas tampoco caen en el vacío. Caen en sociedades que más las actuales, que están divididas, sociedades fragmentadas y sociedades con múltiples intereses. Entonces, lo que vimos ayer fue un enfrentamiento de intereses, no un enfrentamiento tecnológico, es un enfrentamiento de intereses, ¿no? Quienes manejan a los taxis llamados amarillos y quienes manejan a los taxis llamados Uber, ¿no? Que no es la aplicación en sí el problema, sino el problema son los intereses que se están tocando. Entonces, bueno, las ciencias sociales han tenido una tradición muy larga en estudiar este tipo de conflictos y en sugerir soluciones de negociación ante ellos. Y podríamos incluso decirles que un conflicto que se nos avecina y muy pronto, y también tiene que ver con la innovación, es el desempleo masivo que habrá cuando las grandes empresas empiecen a contratar robots a los que no van a pagar absolutamente nada, unas cuantas gotas de aceite para que sus brazos funcionen. Nada más imagínense ustedes cuando empiece a haber despidos masivos. Y esto las ciencias sociales lo vienen diciendo desde por lo menos los años 50, cuando empezó la discusión sobre el maquinismo, se decía en aquella época, sobre lo que iba a pasar con todas estas nuevas tecnologías si no había una apertura a que había que tener soluciones para preparar a la sociedad, ¿no?, a que enfrente este tipo de problemáticas. Por un lado, qué bueno que se desplace al ser humano de trabajos que lo tienen 8 horas desgastándose y que lo haga un robot. Pero por otro lado, no ofrecemos o no ofrecen las sociedades, y de qué va a comer, así una palabra, una situación tan sencilla como pensar, bueno, y de qué va a comer el trabajador que es desplazado, qué va a hacer ante un destino sin esperanza, ¿no? Entonces esto es lo que los científicos sociales estamos insistiendo en que se piense, en que tenemos que estar preparados para ello, ¿no? No estamos en contra de la tecnología, ni mucho menos, sino lo que estamos advirtiendo es las posibilidades de grandes conflictos. Lo de ayer apenas fue una probadita de boca de lo que puede pasar si las sociedades no se preparan, si no tienen liderazgos políticos que preparen a las sociedades para recibir las nuevas tecnologías y que las nuevas tecnologías sean de un resultado positivo y no de un impacto negativo en la sociedad. Y el tema de la democracia, pues es complicadísimo discutirlo. Un gran estadista dijo en una ocasión que no era perfecto, pero que era el menos imperfecto de los sistemas que conocemos para elegir representantes. Lo que sí es muy cierto es que una cosa es el candidato o los candidatos o las candidatas y otra cosa es el gobierno, gobernar. Entonces tenemos personajes que son excelentes como candidatos, pero que cuando llegan al ejercicio del poder, la cosa no es tan fácil porque hay que lidiar con los intereses creados, con los distintos sectores de la sociedad, con los complejos problemas de la misma. Y no es lo mismo hacer un discurso de campaña, que eso en la democracia es una de los eventos más recurrentes, a estar ya en el poder, ¿no? Imagínense, por ejemplo, a un Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Como candidato está resultando muy efectivo, ¿no? Está levantando a todas las masas racistas y conservadoras del Partido Republicano. Pero imagínenselo ya como presidente, decretándole la guerra a cuanto amarillo o negro o azul camine por enfrente, ¿verdad? Pues sería un desastre. Llevaría a su propio país al desastre, como le pasó a Adolfo Hitler, ¿no? Que lo único que hizo fue destruir su propio país y sumergir a su pueblo durante una buena temporada en una situación terrible, ¿no? Los alemanes la pagaron muy caro el periodo de Hitler. Entonces, tenemos con la democracia pues una gran complejidad. No es fácil decir es que por aquí tenemos que irnos, ¿no? Pero no conocemos hasta ahora otro sistema para elegir a los representantes de la sociedad. Y en ese sentido, pues la variación en el ejercicio de la democracia es muy grande. Y en América Latina existe mucho escepticismo sobre la democracia. Se han hecho ya bastantes encuestas sobre esto y hay incluso un sector de ciudadanía que preferiría otro tipo de sistemas políticos, con tal de tener seguridad, con tal de tener trabajo. Si lo que busca la gente es que las necesidades básicas de la vida estén resueltas, y eso es lo que no hemos podido garantizar ni siquiera con la democracia. Hay millones de personas que no tienen resueltas sus necesidades básicas en la vida cotidiana, y ese es otro de los temas que seguramente se tratará en el Congreso, en varias, no solamente en una, sino en varias de las mesas. Y como bien lo dijo alguno de ustedes, el propio José Woldenberg seguramente de eso va a hablar, porque ese es el tema que él maneja.
Muchas gracias, doctor Andrés Fábregas. Gusta, sí, hacer, por supuesto, adelante.
Gracias. Vamos a añadir a lo que aquí ya dijo el profesor Fábregas. Sí, el problema es cómo nos adaptamos al cambio tecnológico. Porque si bien el cambio tecnológico, en el caso de Uber, por ejemplo, nos representa ventajas, también hay actores sociales que se ven perjudicados con él. Nadie puede negar pues que resulta muy práctico el dispositivo, las aplicaciones de Uber.
además de que aprovecharon las oportunidades del mercado en términos de que pues ofrecen un servicio más eficiente, más limpio, con mayor cortesía, con más claridad y con más transparencia aparentemente. Porque el problema de los taxis tradicionales es que ni son limpios, ni son corteses, y tampoco te cobran lo que corresponde, porque no respetan los los taxímetros. Ese es un problema, y por eso la ciudadanía, al menos es lo que se percibe, prefiere a Uber. En realidad es una gran lección para todos lo que está pasando, porque esto significa que o nos hacemos bien nuestro trabajo, o van a venir nuevos empresarios, nuevos dispositivos, nuevos formatos para hacer lo mismo que estamos haciendo. En el campo de las universidades ocurre lo mismo. Ahora las universidades se enfrentan la competencia de otros centros productores de conocimiento más ágiles. Muchas ya se habla de que, bueno, ahora ya no se necesita necesariamente un título para obtener trabajo. Sí, porque además la información está en la red. Y mucha gente se puede educar a través de internet. Entonces hay una presión muy fuerte sobre las formas tradicionales en que enseñamos, ¿no? Y eso es gracias a la tecnología, gracias a internet, gracias a la circulación de conocimientos tan incesante, tan diversa, que invade internet. Y los jóvenes ahora pues pueden aprender muchas cosas fuera de la institución, de la universidad. Eso es entonces parte de la complejidad del mundo contemporáneo. Yo creo que hay que imaginar soluciones creativas, que los taxis deben de pues ponerse las pilas, buscar satisfacer a los usuarios, hacer mejor su trabajo. Creo que tarde o temprano van a tener que mirar a la tecnología, utilizarla en su favor también y ofrecer un servicio de calidad, ¿no? Entonces, pero es un ejemplo breve, pero profundamente significativo de las presiones que encontramos. ¿Qué les voy a decir del periodismo, ¿no? Que ahora el periodismo se ha vuelto digital y los periódicos tradicionales de papel tienen tremendos problemas de sobrevivencia material, ¿no? Entonces, bueno, yo quería decir esto. Y sobre la democracia, yo creo que también, no se le puede exigir a un solo hombre, como Pedro Kumamoto, que resuelva los problemas. Como lo dijo el profesor Fábregas, pues la política es un campo de intereses contrapuestos, en el que la voluntad cuenta poco a veces. Resulta insuficiente tener simplemente buenos deseos. Y yo creo que también exageramos en cuanto a las expectativas que ponemos en determinados líderes. Yo creo que las candidaturas independientes complementan la democracia. Es importante, es bueno que existan, pero no son una panacea. Porque para empezar, no basta con tener la disposición de ser candidato. Hay que tener dinero, hay que tener recursos, hay que tener apoyos. Y solamente pueden llegar quienes tengan una red suficiente de esos apoyos. Y muchas veces en el camino, el candidato independiente puede convertirse en un candidato dependiente de todos los intereses que lo llevaron allí. No digo que sea el caso de Pedro Kumamoto. No, estoy hablando en general. Pero yo creo que por eso hay que enfatizar la importancia de construir ciudadanía, que significa formar individuos educados políticamente, con disposición de acción para actuar en el espacio público, con disposición para organizarse, para discutir, para conocer los problemas, para elevar su voz, para exigir razones en la actuación de gobiernos y otras entidades que tienen efectos en el espacio público, para también proponer soluciones. Es decir, la gran lección de nuestro tiempo, creo, es que el individualismo egoísta, el recluirnos en nuestro espacio privado, no nos va a ayudar a resolver los problemas, porque nuestros problemas son públicos, involucran a muchos sectores de la sociedad. Yo creo que las ciencias sociales están llamadas a contribuir a la formación de estos ciudadanos y a enriquecer la esfera pública, a enriquecer la discusión, el análisis, las propuestas. Y es la única manera en que podemos hacer sociedad hoy. Si no, nos vamos a seguir fragmentando y cada quien buscando nada más realizar intereses específicos. Pero bueno, ya estoy dando una conferencia y todavía no empieza el congreso.
Muchas gracias, doctor Héctor Raúl Solís Gadea. Con esto damos por terminada la rueda de prensa y les agradecemos la difusión que hagan de este quinto Congreso Nacional de Ciencias Sociales del 14 al 19 de marzo allá en el CUSH de la Normal. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan muy buen día.